Los mexicanos también lo podemos hacer. Tal vez no nos conozcan tanto, pero es el mismo esquema. Las retenciones van a venir por parte de los extranjeros o por parte de los mexicanos, sean personas físicas o personas morales, mientras estén brindando ese servicio de intermediación. Y dije ahorita, sean personas físicas o sean personas morales. La redacción está mal hecha, porque dice que solo las personas morales residentes en el extranjero tienen la obligación de hacer la retención y el entero. ¿Por qué digo que está mal hecha? Porque ¿qué tal que el propietario de la plataforma es una persona física, no una persona moral? Pues que entonces se quedaría sin la obligatoriedad de cumplir todos estos requisitos. Así es que sean cuidadosos y hay que tener pues en vista que son prácticamente todos los que comercialicen. Ok, me están por aquí dando otra pregunta. Me dice si aparte de obtener ingresos en la plataforma de VAT, tengo ingresos de una papelería que tributa en RIF. Sin embargo, en cuanto a los ingresos de las plataformas, opto por pagos provisionales, más no por pagos definitivos. ¿Cómo haría mis declaraciones? Porque sería RIF en la papelería y la otra, ¿cómo lo hago? Serías RIF en tus actividades, digamos, fuera de la plataforma y podría seguir siendo RIF, pero aquí sí hay un parteaguas. Aquí sí te dicen las actividades de la plataforma no pueden ser RIF, pero no te dicen te sales de RIF. Entonces, pues puede ser que el importe correspondiente de lo que está en la plataforma se quede como un impuesto definitivo, sí, solo sí, tú no rebasas 300 mil pesos. Pero si rebasas 300 mil pesos, ahí tenemos una de las dudas que nos han contestado. Sí nos dice la página que tú tendrás que hacer tu declaración y podrás acreditar el monto correspondiente. Pero entonces, ¿qué pasa? Si no me deja hacer RIF por lo de las plataformas, no lo puedo sumar al RIF de afuera. Lo lógico es que me digan ya no puede ser RIF. Sin embargo, no está plasmado así. Solo dice lo que vas a hacer a través de las plataformas, no puede ser RIF. Entonces, tenemos un hoyo ahí oscuro en la redacción de lo que es su página para declarar que, bueno, es apenas un simulador, no es todavía lo definitivo. Me da la opción de que siga como RIF por lo de afuera y que lo que está dentro de las plataformas pague directamente a través de las plataformas. El punto es que puede ser que me funcione mientras no rebase 300 mil pesos, pero cuando rebaso 300 mil pesos ya no me funciona porque no puedo sumarlo de las plataformas con lo que es el RIF, porque ahí sí hay una disposición expresa. Este tipo de situaciones, yo creo que el fisco ni siquiera se da cuenta, como muchas otras, hasta que no les empezamos a plantear los problemas, hasta que no le empezamos a decir qué es lo que sucede. Ellos creen que todos los que están en las plataformas no rebasan 300 mil pesos. Ese es el criterio general y eso no es cierto. Hay una cantidad increíble de movimientos a través del Internet. Si tienes la suerte, porque tal vez tu papelería es pequeña, de no rebasar los 300 mil pesos, pues no te pasa nada, los manejas independientes, pero si no, pues vas a tener problemas. Ahora, más de uno, andamos pensando que pues estas complicaciones hay que verlas por el lado positivo. Y como no hay una disposición expresa, pues tal vez yo les pueda invitar a mis clientes, sobre todo para evitar los riesgos de que me asalten, de que tenga yo dinero en efectivo, pues tal vez yo pueda invitar a mis clientes que me compren todo por internet y nada más lo recojan en la papelería. O cuando lleguen en la papelería a comprarme, pues les diga, ok, vamos a hacer pasar tu tarjeta, pero me estoy metiendo prácticamente a la página donde puedo vender y pues paso la tarjeta a través de PayPal o a través de pues la opción que tenga de pagar con tarjeta y entonces vendo a través de plataformas electrónicas todos. Hay que hacer los números y hay que ver si nos conviene o no nos conviene. Al final del curso tengo un ejemplo que vale la pena considerar. Porque no está tan loca la opción de todo manejarlo a través de plataformas. Además, se supone que la tendencia va hacia eso, ¿eh? Que ya no ocupemos dinero, que traigamos dispositivos electrónicos para pagar, hasta mandemos por el celular los recursos. Entonces, puede ser que sea interesante. Ya sé que tiene un costo utilizar las plataformas, ya sé que además me van a cobrar IVA, el IVA no es problema porque lo acredito, pero también ya sé que obviamente tengo una retención. Pues hay que ver si me conviene más la retención que lo que es la causación del impuesto tradicional que tenemos. Hay cosas que desgraciadamente al 100% todavía en este momento no lo podemos saber. Bueno, pues en las reformas viene uno por uno todo esto de lo que les estoy platicando y a final de cuentas vienen unas tablitas que son las que nos determinan cómo es que se va a determinar las retenciones. Y nos dice que primero que nada de las actividades que se haga hay que clasificarlas. O son enajenación y prestación de servicios, o son hospedaje, o son transporte de personas. El hospedaje y el transporte de personas son dos de los giros que tradicionalmente empezaron con este comercio a través de Internet. El punto es que a veces nos enredamos porque no llegamos a definir el significado correcto de las situaciones. Cuando hablamos de transporte cuando existe un vehículo que mueve a una persona o a bienes. Específicamente el transporte del que se habla es de pasajeros, pero también se habla del de bienes. En las plataformas hay muchas personas que tienen concesiones de transporte público local, estatal o federal. Taxis, fleteros que hicieron un trámite ante las autoridades y tienen un permiso especial que se llama concesión. ¿Pueden ocupar las plataformas? Sí, sin problema, no están limitadas. Pero, ¿y por qué? Si como que estaban pensadas para los que no tenían las concesiones. Tal vez, sin embargo, no está prohibido. Las pueden usar. ¿Qué importancia tiene hacer esa separación? Que derivado de las reformas hubo una modificación a una disposición de la ley de IVA en donde aclara que si la actividad de transporte cuenta con una concesión local, federal o estatal, ese ingreso no genera IVA, está exento. Sin embargo, si hacen lo mismo de servicio, pero no se cuenta con esa concesión, esa operación de traslado genera IVA. En ese tenor de ideas, si son taxis o camiones de mudanzas con autorización, no van a generar el IVA, pero si son el particular que estaba utilizando su motocicleta, su bici, su carro para hacer el movimiento de bienes o el movimiento de personas, en ese caso sí va a generar IVA. Y si genera IVA, genera retención por parte de los movimientos que venda en la plataforma. Entonces, pues podemos tener dos situaciones. Podemos tener en transporte retención de ISR y retención de IVA y sujetos que no tengan retención de IVA, pero sí tengan retención de ISR. En las actividades de hospedaje y en las actividades de enajenación, no tenemos esa situación especial con el IVA. Todas generan IVA normalmente, pero pudiera haber actos o actividades que no lo generaran. Pudiera ser. Siguiendo con el transporte, ya sea que esté grabada o no la actividad, para efectos de impuesto sobre la renta, el monto de la operación sin IVA, si es que causara IVA, es la que nos vamos a llevar a esta tablita y se supone que por mes se debería de determinar, aunque ya la autoridad también sacó tablita por día, y que a final de cuentas, pues dependiendo dónde se ubique es la cantidad que se va a retener. Ese importe que se va a retener, si el contribuyente no rebasa 300 mil pesos, es el que se puede quedar como impuesto definitivo. Si sí los rebasa o no quiere que se vuelva impuesto definitivo, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues permitir la retención, que lo entere la plataforma y el monto de los ingresos los va a acumular a los demás ingresos el contribuyente. Y va a tener que hacer el pago conforme a las reglas del juego normales. Salvo una situación. Nos dice la disposición que si ese contribuyente vende por la plataforma, pero aparte vende en lo particular y no rebasa los 300 mil pesos en total, ese contribuyente tiene dos alternativas. O hacer por la actividad el importe correspondiente a su declaración, su cálculo y todo, o decir, como no rebasé los 300 mil pesos por las ventas que están fuera de la plataforma, voy a hacer como si estuviera yo dentro. Voy a tomar esta misma tabla, voy a determinar los impuestos y voy a pagarlos juntos. De tal manera que pudiera tener un beneficio, sobre todo si el contribuyente tiene actividades con margen de utilidad amplio. Entonces, tengamos cuidado porque hay una serie de disposiciones que tal parece que son contradictorias, pero realmente son complementarias y muchas de ellas son opciones para que el contribuyente elija lo que más le convenga. Otra tablita es de hospedaje y otra es de enajenación de bienes y de servicios. La tablita del hospedaje, quiero hacer un acotamiento porque hospedaje es cuando yo rento una vivienda o un...